presenta Oca. Tenés Oca, tenés razón.
Señoras y señores, mientras esperamos el delicioso cafecito, porque si no van a decir que es puro pago esto de café torrado, quería decir que antes de empezar, hoy el tema dedicado a sellos nacionales, y lo primero fue un palo que largó Federico Marinari, de entrada nomás con el tema de I feel good, y le tuve que explicar que James Brown nació en Tacuarembó, está confirmado. fue hijo del comandante, ¿cómo era el general? ¿Cómo llamaba este? El padre de Gardel, como decían este. ¿Cómo se llamaba el padre de Gardel?
El otro era.
¿Escayola era?
Escayola,
ahí va. Escayola Brown era. Que fue padre y abuelo de Gonzalo Brown. Señoras y señores, buenas noches a todos los queridos representantes de los sellos discográficos. Ellos son, y en este orden, así están sentados desde la punta de la herradura de esta tertulia de esta noche en Café Torrado, Santiago Orellano de Sondor.
Buenas noches.
Tiene que decir presente. Gabriel Turiel, Contrapedal.
Presente.
Perfecto. Andrés Sanabria, Bizarro Records.
Presente.
Que aparte me parece que sos el más, el hombre de Neandertal de los sellos discográficos.
Estamos acá, parece
sí,
que sí.
Sí, señor. Alberto García, Cuala Records.
Presente.
Bien. Federico Marinari, Montevideo Music Group. Bien. Y Saba, Nirmala Music.
Presente.
Bien. Señoras y señores, hecha la presentación del caso, vamos a pudrir esta mesa porque son todos muy amigos. Pero vamos a...
Pero ahora con todo lo que vos sabés de artista, sí, ahora sí somos amigos. Hace unos años había menos artistas. Había que pelear.
Antes, ¿había menos artistas o era Federico Marina quien estaba, no? ¿O era que esa cosa uruguaya, viste, de mi medio que...
Pero en definitiva había menos oferta, ¿no?
Yo creo más diversidad que cantidad de artistas. Creo que ahora...
¿Hay?
Sí,
hoy creo. Más diversidad.
Yo creo que hay mucha más diversidad, por lo menos en el rock, por ejemplo, que es con Koala más o menos lo que nos hemos guiado más, ¿no? También Andrés con Bizarro, que no es un sello exclusivamente de rock, pero también ha trabajado mucho.
Sí, pero Bizarro trabajó también con los músicos de canto popular, digamos.
No, está bien, pero el IR de la compañía que está aquí presente, el señor Andrés Sanabria, es un gran amante de rock, ¿no, Andrés?
Totalmente.
Ok, bueno, entonces... Pero sí hay como más, por lo menos es mi punto de vista muy personal, hay como más diversidad. O sea, el rock antes era como también, era mucho más pesado y mucho más contestatario. Por ejemplo, todo el fenómeno, todos conocemos bien el fenómeno de los años 80. Y actualmente hay artistas como más electrónicos, más alternativos. Por ejemplo Gabriel trabaja con un artista como es Dani Umpi, que también como que es innovador para un país tan conservador como el Uruguay, ¿no?
Por eso, digamos así. A ver, pará un poquito, vamos a ver. Tienen los auriculares, préstense los auriculares, compartan las orejas. Se acerca María José Echeverría.
¿Todos me escuchan? No, más o menos. Pero bueno, vamos a empezar mejor con una presentación oficial por cada sello, ¿te parece?
Me parece bien dar un poquito más de volumen a María José.
Las mujeres manejan todo en todos lados, ¿no?
Todo. Acá es así.
Yo, desde que vino Bachelet, yo creo que es una mujer presidenta aquí en Uruguay. A ver, María José.
Hacia 1938, Enrique Abal Salvo, por ese entonces con 20 años, comenzaba a realizar las primeras grabaciones a particulares, identificando a esos primeros discos con la marca Son Dior, sonido de oro. En 1960 produce el primer disco estéreo del Uruguay, convirtiéndose así en el primer sello discográfico en nuestro país. Entre los artistas que ha editado se destacan Julio Sosa, Alfredo Zitarrosa, Rubén Rada, José Carvajal el Zabalero, los terapeutas Eduardo Mateo y muchísimos otros que han pasado y pasan por sus estudios de grabación. En representación de Sóndor, Santiago Orellano.
Además, Santiago está representando, y esto vaya como homenaje a tu abuelo, que ha sido fundador y es el, digamos, el sello líder, digamos, de la música de los uruguayos en este momento, ¿no?
En este momento.
Digo, en aquel momento. O sea, en este momento, en la visita que estamos haciendo acá a los sellos.
Bueno, en realidad fue hace, en el 44, que arrancó como editorial, pero como estudio ya. O sea, este año es el 70 aniversario de eso. Sí pasaron artistas que fueron referentes y marcaron el rumbo en determinadas épocas. Y bueno, actualmente también seguimos trabajando con los distintos estilos, ¿no?
Tenés que quedarte con uno de los representantes. Tenés que jugártela, Santiago. ¿Con quién te quedas de todos los representados por el sello?
Es difícil, ¿no?
Ah, ¿qué es esto?
Está muy malo.
Claro. No, pero podés decir de uno de los viejos fundadores, toda la cosa, y quedamos como Gardel.
Uno que no esté ya.
De repente un ejemplo de alguien que en su momento, como estábamos hablando antes fuera de micrófono, que hubo un cambio en la apertura hacia lo que fue la difusión de artistas uruguayos, de repente un ejemplo de lo que fue un genio que, o sea, después de fallecido le dieron bola, puede ser Eduardo Mateo.
Muy bien, muy bien. Después vamos a volver a los temas. María José Echeverría, siga con la presentación oficial.
Ibas caminando por ahí con tu vestidito rififi. Te dije, dale.
Surge como sello discográfico a fines del 2005 como una inquietud personal de Gabriel Turiel, integrante del grupo Simio. Desde su creación ha apuntado al desarrollo de propuestas de rock, pop y música electrónica. Además, funciona como empresa productora, organizando las presentaciones oficiales de sus discos y colaborando en la organización de espectáculos como Vox Pop, Fiesta de la X, Disney Live y en la producción integral de artistas internacionales como Julieta Venegas. Algunos de los artistas del sello son Dani Umpi, López, Max Capote, Simio y Contra las Cuerdas. Quien nos acompaña de Contrapedal, su director, Gabriel Turiel.
Gabriel Turiel, buenas noches. Entonces, de vuelta, que ha dicho presente, inauguró la lista. ¿Seguís siendo, digamos, tenés una actividad como músico o estás solamente dedicado a la producción?
No. De hecho, este es el próximo disco de Simio que está saliendo en muy pocos días.
Salió y se puso a la venta.
Todavía no está a la venta, pero va a salir en muy poco tiempo. Sí, sigo tocando con la banda. Sí, es como la motivación también.
Bien. Y de los representados tuyos, con los cuales tenés una relación fantástica, ¿qué artistas te gustaría tener en el sello?
De los que no tengo.
De los que no tenés.
Y hay artistas que me gustan mucho que están del perfil, digamos. Por ejemplo, una banda que se llama Closet, que es como muy, es un electropop así bastante innovador, que me gusta bastante.
Banda uruguaya,
está un chico que se llama Franny Glass, también, que bueno, ahora estamos colaborando con él un poco, que también me gustaría tenerlo. O sea, cosas como pequeñas perlitas para mí, o sea, capaz que otro lo escucha y dice, no me gusta ni ahí, pero son, digo, cosas como...
¿Ya forman parte de otros sellos? ¿Podemos mexicanearlo, digamos?
No forman parte de ningún sello, estamos ahí.
Perfecto. Adelante, María José Echeverría. Te cuento que llegó el primer mensaje de Polizón diciendo, el último disco nacional que compré fue Radar. Radar, el disco de la botella de leche en arena de Drexler. De la bolsa. Después dice, pirateé todo, por eso en mis discos no hay temas de relleno, dice Polizón. Y llegó este que dice, Majo, te dedicas a la filatelia, juntaste los sellos, dice Horacio. Así que bueno, adelante, María José.
Barrio Sur, en el sótano entonado por el faso y el alcohol, el talí, el tambor.
Con una fuerte tendencia murguera, los artistas que han editado por este sello son Tabaré Cardoso, Pitufo Lombardo, Agarrate Catalina, Pinocho Rutín, Canario Luna, Falta y Resto, Canta Cuentos, entre tantos otros. Por Montevideo Music Group nos acompaña Federico Marinari.
Anarquía, coge rima con poesía, fantasía y alegría.
esta este cortecito nos acompañó durante un año y pico con el tema de la presentación de Todo Música también, ¿no?
Ese año aparte me sorprendió, ¿no? Pero
acércate más,
Federico. Las cosas que vivís, viste, que te mueven absolutamente todo. No.
Federico, ¿seguís en la falta?
No.
¿Estás sin cuadro?
Sí, no, pero es algo que no, como que en este momento desde hace un tiempo no salgo en murga, tanto con Tabaré o con el alemán, pero más nada, no salgo en murga.
¿No querés?
No quiero desde hace un tiempo, incluso este carnaval no quise tampoco.
Es porque una cosa es de afuera y otra cosa es
falta
de adentro.
Falta tiempo, falta mucho tiempo, la empresa está caminando bien y las horas no dan. Y no me da la vida para todo. O sea, y el gusto de cantar me lo doy en los grupos que te mencioné.
Muy bien, sigamos con la presentación. Adelante, María José Echeverría.
Comenzó su actividad de producción en el año 2000, cuando editó Buitres 10 años volumen 1. Desde ese año y hasta la actualidad ha editado discos de artistas como El Cuarteto de Nos, No Te Va a Gustar, Mónica Navarro, La Dulce, Mateo Moreno, Maya Castro, Laura Canobra, Los Mareados, Malena Muyala, entre otros. En representación de Bizarro Records, su director Andrés Sanabria.
He llegado hasta tu casa.
¿Qué pasó? Y Andrés Sanabria está con nosotros, decíamos, es el que tiene más años en el tema, digamos, de los que están aquí presentes, ¿no?
Creo que sí, me parece que sí, por lo menos así trabajando con compañía discográfica.
Pero tenés el pasado, acércate un poquito más, sí. Tenés el pasado con, a todos esto, che, no, última vez que lo digo, se tienen que acercar un poquito más al micrófono. Sanabria, vos venís con el tema de Palacio, de
Orfeo, hace años, etcétera. Exactamente, al principio de los 90, por ahí empecé a trabajar en esto, y en Orfeo, en Emi, en Warner, un tiempito en Obligado y después con Bizarro.
¿Cuál fue el clic y a quién le debes el clic para haberte dedicado lo que te has dedicado? Que además en alguna nota vimos que pensaste en abandonar la actividad, pero te alcanzaron unas vacaciones para volver al tema. ¿Quién fue el responsable de eso? ¿Qué tema, qué disco, qué producción?
Y a mí me parece que lo que creo que me terminó definiendo como para dedicarme todo el tiempo a esto, a la producción de discos uruguayos, fue el que ya hacía bastante tiempo que estaba trabajando, la producción del primer disco No Te Va a Gustar. Fue como una experiencia que yo ya hacía como años que había trabajado en sellos y demás, pero fue una experiencia que se hizo entre la gente del grupo y yo, todo independiente desde la nada. De encargarnos de fabricar los discos, de tener los discos en nuestra casa, de tener las tapas en otro lado, de juntarnos a armar los discos, las cajitas,
¿no?
Claro, eso fue como un, ya estando trabajando en producción discográfica, fue como un proceso desde el cero, desde que no haya nada grabado hasta tener el disco en la calle y todo hecho con las propias manos de los músicos y mías.
Seguimos con la presentación. Está bien interesante este tema. Estamos hurgando en algunos de los sellos que esta noche nos acompañan. Ya aparecieron algunos comentarios diciendo, oh, pero falta fulano, falta mengano. Es brutal. Es brutal, siempre es lo que está faltando, es el vaso medio vacío, ¿no? Ya va a llegar el tiempo, ya va a llegar el tiempo, ojalá nos dé.
Es el primer sello discográfico de música instrumental en el Uruguay, instalado hace poco más de 2 años. Dentro de los artistas nacionales que integran su catálogo se encuentran Supernova, Conrado Guadalupe, Ofrenda, un especial entre Ariela Meijende y Nicolás Arnicho, Emil Montgomery, Mu, Minotauro y la edición del homenaje Una de Cabrera, entre otros. Por Nirmala Music nos acompaña Saba.
Pienso en el tiempo, pienso en mi lugar.
Saba.
Bueno, buenas noches.
¿Tu contacto con la música cómo es?
Desde muy chico. Desde muy chiquito que mis amigos eran músicos y bueno, empezamos a tocar, la clásica, tener una banda, sacar un disco, un poco como decía Andrés, ¿viste? Hacer todo el trabajo desde cero hasta que está en la calle y todo eso. Y bueno, y más adelante O sea, yo nunca canté bien, eso quiero traerlo acá. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer un sello de música instrumental que no existía y juntar a toda esa gente que andaba a la vuelta, viste, y hacer como un poco entre todos más fuerza? Y bueno, ahí empezó la idea de
claro, sello. Pero ahí empezó como, digamos, el primer sello de música instrumental.
Sí.
Primero la producción de música instrumental por aquello de ofrenda. De
claro,
disco, sí. Estamos sonando en este momento.
Sí, es que desde el principio estaba seguro de mí acá una propuesta que estaba buena, pero no voy a poder incluirse en el sello como filosofía del sello instrumental, entonces creé como un subsello que se llama diferente y es una rama de Nirmalam que edita propuestas alternativas que son mitad instrumental y mitad cantada, entonces muy en realidad es una mezcla, tiene algunos temas instrumentales y otros.
Bien, sábado en Nirmalam, buenas noches. Vamos. A ver.
Se fundó en el año 1998 y el primer disco editado fue En la profunda noche de los traidores. Luego de eso, varios artistas han editado por este sello: Jaime Ross, El Club de Toby, Trotsky Vengarán, El Congo, La Triple Nelson, Once Tiros, entre otros. Por Koala Records nos visita su director, Alberto García.
Un niño duerme en su cielo.
Alberto.
Hola Fernando, ¿cómo estás?
Bien. ¿El director de Koala desde el principio o cómo fue tu vinculación con el sello?
Sí, no.
¿Fue creación tuya?
Siempre fui yo, sí. Volviendo un poco a... Le debo agradecer a una persona que se llama Rubén Sosa, que yo trabajaba en un...
¿El Principito? ¿Decís vos
no? No. Que yo trabajaba en una distribuidora de discos y me echó porque me dijo que no servía para el negocio del disco. Y como yo soy bastante testarudo, empecé a distribuir artistas amigos del punk rock argentino y ahí junté mis primeros pesos y hice el disco de Los Traidores que lo pude hacer porque tuve mucha suerte.
¿Fue la vuelta de Los Traidores aquí?
Fue la vuelta acústica en el Galpón y puse todos mis ahorros ahí y tuve muchísima suerte, te lo repito. Pero, y bueno, después de eso...
¿Cómo se saca de una experiencia embromada uno? ¿Cómo?
Con 23 años. Yo tenía... Los Traidores eran como mis ídolos en los 80, ¿no? Yo era muy chico cuando la explosión del rock. Y bueno, hacer un disco con ellos, como trabajar con mis ídolos, pero además mis ídolos tenían más de 15 años más que yo y mucha más calle y... Uh-huh. Andrés te puedo hablar un poco más porque él vivió un poco más la época de Los Traidores más activos antes como de la vuelta en la cual yo los reenganché. Yo era muy chico también, muy inexperiente, no tenía ni idea cómo hacer un disco. Y tuve suerte que fuera, bueno, disco de oro en la salida. Entonces ahí pude, ahí fue que firmé a Sódromo y Los Chicos Eléctricos. Y en ese verano, siguiente del lanzamiento de Los Traidores, firmé a La Trampa y empecé a trabajar con las bandas amigas en un momento en el cual, no sé, no se pasaba, lo hablábamos fuera del aire hace un rato, no se pasaba música, había ciertas cosas que no sucedían, que hoy suceden, ¿no?
Es cierto. Y bueno, y por algo están acá, ustedes, esta noche. Queríamos darle un guiso de presentación para poder ir hurgando más o menos en la historia de cada uno, porque después esto va a ser un caos, un desbunde total, seguramente, ¿no?
Eso es lo que logró evitar ella, porque estuvimos a punto, ¿eh?
Viste que enseguida nos vamos desbocando y la gente no está entendiendo quién habla, no se dan cuenta que es una radio, pero no sé ahora porque no tenemos prendida la tele nosotros, pero si la cámara está conectada, estamos saliendo por la red de redes. Bien, perfecto. O sea que ustedes tres se están viendo en un momento, después se van a ver. Nos vamos viendo todos, estas mismas caritas en el espectador acá en Café Torrado.
Buenas.
Pregunta así, que se me ocurre de entrada. El fin de año te tomás una con tus seres queridos, con tu gente, el fueguito, el chancho ahí, ¿viste? Y antes de tomarnos 100.000, pero la primera es, pa, loco, que el año que viene se cumpla tal cosa. Un director de un sello discográfico vinculado a la música de los uruguayos fundamentalmente, ¿qué es lo que pide en fin de año? ¿O qué es lo que pidió específicamente el fin de año pasado? A ver, Sanabria.
No sé, que haya trabajo para todos, para los que estamos en los sellos, para los músicos, que uh-huh. Sin los músicos los sellos no existirían, para toda la gente que trabaja cerca de lo que estamos haciendo, porque bueno, acá estamos los sellos y obviamente hablamos de músicos y también gente de estudios de grabación, gente sonidistas, diseñadores, o sea, hay un montón de gente que tiene que ver con el trabajo que nosotros
hacemos. Y esto a mí se me ocurre que yo pediría dos cosas y las dos cosas la cumplía, ¿no? Una era el tema de la piratería y la otra es el tema del IVA de los discos.
Uh-huh.
En la reunión del miércoles pasado, el ministro de Economía justamente daba el anuncio este del IVA de los discos. ¿Es de verdad? ¿Pesa o no pesa? ¿Importa algo o no importa nada? Digo, y la piratería, ¿influye a favor o en contra de la venta de discos? Y esto que digo, lo digo con saña, ¿eh? Digo, lo digo porque realmente no sé si la piratería
depende
va en contra.
Artista, depende del claro, artista. Claro, si el artista es incipiente.
Federico Marinari.
Claro, si el artista es incipiente, es muy jodido esto que digo, pero está bueno que esté por todas partes. O
poné,
sea,
poné café
a mí me molesta mucho ver discos pirata. Hasta me he llegado a pelear con tipos que venden en la calle, casi a trampada. Me he llegado a pelear. Porque me indigna, de verdad. En un par de oportunidades me saqué. Pero hay artistas que vos tratás de reproducir los cortes hasta el hartazgo, porque es el modo de que llegue. Es mucho más fácil que vos logres llevar a determinado artista a un medio de prensa y que te digan sí una nota, pero otro que es nuevo es más resistido, es difícil. Y vos de pronto apostás todos los boletos a ese artista incipiente, que es el mayor desafío. Un artista nuevo, como hoy hablábamos de Tadei, cuando él andaba con los cortes, e insistió al punto que lo metió, porque antes de eso Tadei no se conocía. Entonces, lograr eso es difícil, y se logra multiplicando los cortes e insistiendo. Claro, cuando el artista ya tiene cierto renombre, es bastante dañino.
Yo creo que en realidad habría que definir bien a qué se refiere uno cuando habla de piratería. Yo entiendo como piratería a una o varias personas que tienen un negocio ilegal, que hacen muchas copias de discos sobre los que tienen derechos otras personas, autores, sellos, intérpretes, etcétera, y que están lucrando vendiéndolo en unas ferias, como el caso más notorio, pero con una maletita visitando oficinas. Eso es lo que yo llamo piratería.
Me contaban,
personalmente, y me parece, tengo que involucrarlos a todos, que en general todos los que trabajamos con discos, a eso que yo llamo piratería, no nos gusta demasiado, sino que todo lo contrario, y de alguna manera estaríamos contentos que se persiguiera. Después, hay que ver, no sé, las definiciones exactas que eventualmente se puedan tener los distintos conglomerados que representan a los sellos discográficos. Si vos mañana me haces una copia de un disco a mí, me lo regalás porque a mí me gusta, pero no tenés... si eso es piratería, no es piratería, si debería ser perseguido más de forma más pesada o menos pesada.
¿Es piratería o no es piratería? Y otra cosa, además, les cuento. Hoy me comentaba un amigo, Gabriel Alejevich, que además está vinculado a Flaco Morris, unas producciones y cosas, que se encontró en la feria de Tristana Navaja con un sistema de venta de discos pirateados que era increíble. El tipo o los tipos extendían una manta con bolsillos como de vaqueros y ahí metían los discos, y más allá de que fuese una cosa agradable de ver, lo increíble era que hacía así rock y juntaba todos los discos.
Bueno, está todo el fenómeno, por ejemplo, que se daba en España, me haces acordar al fenómeno que se conocía los mantas, que hoy, al día de hoy, los mantas están en crisis por la piratería de Internet, de hecho, porque ahora en Europa hay conexiones de un giga, y también toda la piratería, digamos, me parece muy bien lo que dijo Andrés de separar lo que es el crimen organizado con la piratería personal, y también hay una confusión al respecto qué es piratería y qué no, y qué es una copia privada, y el derecho de copia privada que tiene una persona puede comprar un disco o no. Por ejemplo, yo, aunque la legislación uruguaya es un poco ambivalente, tengo derecho de comprar un disco, pues bajarlo a un CD y después llevármelo a mi casa. O sea, uno tiene derecho a hacer una copia privada, eso está bien. Pero
eso es más o menos como aquello de Camino del Osquilero, ¿no?
Pero lo que sí está determinado, y la industria de la ISPI, de la cual que es una asociación de productores de todo el mundo, de la cual todos aquí somos o socios activos o socios suscriptores, tiene el concepto es de que lo que es verdaderamente ilegal es compartir y es subir, ¿no? Lo que se le llama en la parte de internet, lo que se llama los uploaders, lo que suben música. Eso es lo que sí jurídicamente
así sea su autor.
Sí, y
es ilegal.
No.
No, en ese caso el mismo autor puede dar o puede poner a disposición, porque también es en el marco digital, en el cual no tiene una regulación en algunos casos frente a alguna sociedad de autores del cual él es socio. El autor puede dar una licencia gratis sobre su propia obra, pero también va en contra de que su propia sociedad de autores dice que no. Entonces ahí el autor, que es un tema del derecho de autor, que no tiene que ver con la compañía discográfica, pero ahí en ese caso el autor está o va con la compañía, con la sociedad de autores a la cual pertenece y tiene cierta política, o no. Un autor puede no ser socio en una sociedad de gestión, ¿no?
En esta sociedad nuestra, por ejemplo, a los autores se nos descuenta casi el 50% entre el 36% de gestión y administración y el 12% de IRPF.
Sí, depende de qué derechos. Depende si es ejecución o fonomecánico. Si es fonomecánico es un 22% y si es ejecución es un 35%.
O sea que entonces debe haber algún derecho para el autor para poder poner su música también arriba, ¿no?
Es que verdaderamente si es en el entorno digital, hay muchas discusiones jurídicas al respecto. En el entorno digital un autor podría dar una licencia, lo que le llama es una licencia gratis. No quiere decir que el autor renuncia al cobro de sus derechos por eso. Eso sí se puede hacer. Como también Andrés, que es dueño de un fonograma, puede renunciar a recibir una remuneración, como puede ser con un disco de promoción o cualquier otro tipo de cosa, de explotación fonograma, ¿no? Claro. Pero lo que es fundamental, que es algo que es... Ahora es muy interesante verlo desde el punto de vista del autor o del intérprete, pero la sociedad uruguaya durante mucho tiempo tuvo como cosas, digamos, miradas al costado respecto del derecho intelectual. Por eso es muy importante siempre acentuar el derecho. O sea, que cuando una compañía de discos, por ejemplo, como es el caso de Gabriel, que Gabriel muchas veces hace promociones en internet de su... Gabriel Turiel de Contrapedal, de sus cortes, él renuncia a poder cobrar algo respecto de eso. Como por ejemplo yo pongo algunos tracks míos en wiz7.com, que es una página de Peter Gabriel, en la cual la gente se baja gratis las canciones y a mí me pagan.
Y es un poco a lo que vos estabas diciendo, de que fuera el propio autor o el propio intérprete que quiera regalar su música, ya sea por internet o ya sea porque hace un montón de copias y las quiere regalar. Eso está fantástico, porque son tus propios derechos, que habrá mecanismos legales, como decía Beto, que podés renunciar a tus propios derechos para regalarlo y demás. Lo que sí se debe diferenciar, me parece a mí, claramente, lo que son todo ese tipo de cosas... De lo que es, me pareció bien la palabra que empleó Beto, el crimen organizado de empresas grandes, obviamente empresas por fuera de lo legal, que se dedican a eso. Entonces, bien, hay que diferenciar eso de lo que puede hacer otro tipo de cosas.
Sí, bajar por el hecho, justificando nuestra piratería, bajar para hacer difundir la música de los músicos, en este caso en Colo Café, brasileños o... sería imposible también acceder a una... Tendrías que, como ya me ha pasado, ir buscando algún materialcito, hacer el camino de los quileros para buscar algún material y poder difundirlo. Hasta ahora hablaron Marinari, Federico, Sanabria y Alberto García, ¿no? ¿El apellido?
Sí.
De Koala. Y nos queda por allá... No. Y nos quedan Sondor, Nirmalán y Contrapedal también para poder decir sus cosas. Y el tiempo pasa volando, pero la pregunta que va... del IVA quedó pendiente y no sé si ustedes quieren contestarla, pero después me van a explicar cosas como productor de mis discos, que yo tengo un costo de disco que anda en el orden de los 100 pesos y le pago a los músicos, le pago el estudio, pago la gráfica, pago esto, mamá. ¿Cómo llego de tener un producto de 100 pesos a venderlo a 300 pesos de repente en la disquería?
A las disquerías, preguntarle entonces. Y a las tiendas, ¿no? En realidad es un tema con el cual uno a veces a mí me gustaría aclarar una cosa que hablábamos, que Beto decía, somos socios, pertenecemos a una sociedad. En mi caso, por ejemplo, que es un sello chico, para mí es harto difícil sacar un disco. Y, por ejemplo, porque no pertenezco todavía a la cámara del disco. Entonces, yo para sacar un disco tengo que pagar derechos de autor, 20 pesos por disco antes de tener el permiso de fabricarlo, por ejemplo. ¿Comprendés? Entonces yo quiero sacar 1000 discos de pique, tengo que tener 20.000 pesos solo de adelantos de derecho de autor. Después,
sí,
el resto.
¿Y qué decís? ¿Que la gente de la cámara no tiene?
No, he pedido digo, yo hace gestiones que vengo haciendo hace un buen tiempo y hasta ahora.
Igual yo, creo que era un punto. Que Gabriel tiene razón y es muy complicado. Y todos los que somos parte de la Cámara del Disco, por ejemplo, a mí, yo del 1998 hasta el 2002 sí tuve que pagar $1.09 por cada disco que fabricaba, como privado, como si fuera cualquier persona que grababa un disco. Y sí hay un periodo de tiempo en el cual la Cámara del Disco, esto no estoy hablando en nombre de la Cámara, sino como miembro, solicita para poder entrar en lo que es el convenio con ADU, que el convenio con ADU, por supuesto, no es ninguna excepción al respecto del pago de derechos, sino es que es algo que también, digamos, aliviana la parte económica, que hace que vos pagues como cualquier parte del mundo sobre disco vendido.
Y
eso es algo que hace ADU, para que, no en el caso de Gabriel, que sí es un productor y es reconocido como productor, como dice, sino para que una persona no grabe un disco y después nunca pague los derechos, como sucede en Argentina, ¿no?
Y aparte, cabe aclarar que también el costo es menor, ¿no? El valor del derecho por disco de...
¿Y por qué? Eso me parece que está mal.
Y bueno, es un convenio que tiene la Cámara del Disco con ADU, o sea, digo, para mí también me parece que está mal, pero no lo sé, pero bueno, eso sí, o sea, para mí... Entonces, yo cuando... ya con un año uno puede ser socio... no activo, ¿no? Yo ya hace casi 3 años que tengo sello y todavía no he podido. Entonces, digamos, a veces también tenemos algunas trabas extras, al menos yo, creo que le pasa a Saba también, como que uno tiene que redoblar esfuerzos por hacer un disco de pronto. Que de pronto también, en mi caso, que son artistas indie, que no son para nada masivos, es casi un hecho que no voy a tener un disco de oro, por ejemplo, ¿no?
¿El disco de oro cuántos son?
2.000.
Bueno, no lo sé, con Daniel Mimiti probablemente sí, pero digamos, o capaz que uno se descuelga, pero digamos, en mi caso el disco es una herramienta de trabajo porque me gusta trabajar el artista desde otro aspecto, o sea, trabajar como manager, haciendo el management, haciendo producciones, tratando de generar oportunidades desde otro lado, entonces... A mí, como sello, no funciona, de hecho, o sea, no es rentable para nada. Entonces tengo que complementar mi trabajo trabajando como productor, como manager.
Pero ahí te estás adelantando justamente a uno de los temas que yo quería encarar en la segunda parte de la nota después de los avisos, y que es el tema de si es redituable o no redituable los músicos uruguayos, ¿no? Pero contéstenme ustedes, en el caso de Nirmalán, que es una empresa bien perfilada hacia un género, digamos, y la amplia y legendaria Sondor, a ver cómo manejan el tema. ¿Esto del IVA realmente influye o no influye?
Mirá, me acabo de enterar también de esto del IVA que estaba en discusión. Estaría bárbaro que a nivel de sello, ¿no? Capaz que a nivel de disquería.
Está aprobado y esto fue públicamente dicho por el Ministro de Economía.
Impresionante, bueno, buen dato.
Se pone contento, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Como decía que...
Pero un poco, vos sabés que, yendo al tema de los derechos por la mecánica, en Chile, por ejemplo, se cobra... Nada, es un 8 o 9% de la producción, y que es muchísimo menos dinero que el que se cobra acá en ADU. Estaría bueno de repente poder estandarizar eso, o que Uruguay se estandarice con SADAIC o SUDAIC, o las que sean, están afuera, para de repente, para los que están en periodo de prueba, que sea mucho menor. También está la posibilidad que el músico se pague el derecho de forma mecánica, pero a veces los matás, ¿viste? Porque realmente viene a editar con vos porque... llegaron hasta el nivel de grabación que tienen que invertir muchísimo tiempo y dinero y no les da para editarlo, y aparte tener el apoyo atrás de un sello.
Eso lo vamos a conversar ahora. Sondor.
Bueno, respecto a lo del IVA en sí, como estamos hablando de un 22% sobre el precio final, esto podría decir que un disco de 300 pesos la gente lo va a poder acceder a 240, lo cual es una ventaja, porque en definitiva creo que todos, frente a lo que es el panorama, que si hay mucha incertidumbre, digo, estamos abocados a hacer discos de poder agregarle valor. O sea, no solamente el sonido, sino una presentación, algo que a la gente, el objeto, tenga un valor. Uh-huh. Entonces, digo, me parece algo genial y necesario.
Y que combata la piratería, si le das valor al disco...
Sí, sí,
estás por otro lado también.
Estamos hablando de por ejemplo, del último de Hugo Burel, el libro, me refiero, que lo tenés fotocopiado y le hiciste un rulo, y lo sacaste por, de repente, no sé, 150 pesos, ¿no? Y en este caso vas a tener por 250 pesos el libro de él, 300, acabo de comprarlo, más o menos, con la terminación, con la cosa como corresponde, digamos que es el valor agregado. ¿Han pirateado ustedes alguna vez?
Sí, claro.
Sí. Contrapedal dijo que sí.
Lo que pasa es que hay que ver, como dice Andrés, que es piratear.
Claro, no, sin duda. Yo digo, cuando te sentás con la cabecita en la mano y decís, puta, pirateé.
Yo, por ejemplo.
¿Qué querés? Lo importante sería que de repente vos dijeras, ¿qué querés decir con piratear? Como para decirte sí.
Cuando vos sentiste que pirateaste.
No, pero te insisto con lo que yo te decía. Yo siento que piratear es tener un negocio paralelo, ilegal, en cantidad, en volumen y más. Yo eso no, y creo que ninguno de los que están acá, estoy seguro, que ninguno de los que están acá, no, porque sería, claro, totalmente suicida, como
pero
dice.
Pero si bajaste cositas, te copiaste un disquito. Y...
No, pero sí, sí me han copiado cosas.
A mí sí, un amigo mío que suele sucederme por la cantidad de discos que tengo en mi casa. Me dice, ay, préstame este, no, prefiero regalar yo. De verdad, o sea, un disco nacional nunca, jamás.
Pero es importante además...
Sí, he prestado discos extranjeros.
Pero además es importante la explicación que decía Beto, o sea, si vos le copiás un disco a un amigo, qué sé yo, está dentro de los... sacando observaciones...
Está pirateando.
No, estás pirateando. Por eso es lo que yo te decía. Para mí, por lo menos, es importante definirlo, porque después de repente la gente, las personas, cuando escuchan, estaban hablando de piratería, se piensan que... Piratería es eso, y piratería es cuando los sellos venimos a un programa como este o nos invitan a hacer una entrevista en otro lado o lo que sea y te hagan ir a piratería. Básicamente a lo que te estás refiriendo es a toda esa industria ilegal que está a un costado de la música.
Y también,
pero la gente de repente se asusta y dice, no, pero yo le copié a un amigo, entonces yo... No nos estamos refiriendo en principio a eso.
No, pero... Lo que no quiere decir que no sea piratería.
No quiere decir que no sea ilegal en algunos casos.
Es decir, porque vos no llamás a la tienda y le decís, vos, voy a copiar un disco a un amigo, perfecto, o tomás, llévate el original. ¿No?
Hay una cosa que a veces sucede, que uno quiere conocer un poco el material, o lo bajás, o lo copias, y si y realmente te gustó, vas y te compras el disco como... Es como hacerlo.
Yo de Sabina lo quiero comprar. Mira, es de los pocos que compro. Entonces, no me interesa, si no.
Yo tengo un caso de Rodrigo Gómez, de Sódromo, gran amigo, Fartista Koala, Fartista Bizarro. Un día me copió un disco de Kent, una banda sueca que canta en sueco y que solo tiene promoción en un mercado de 9 millones de personas. Lo escuché en mi casa y después me compré todos los discos. Todos los discos. En euros y todo, y me lo compré.
Claro.
Y por ejemplo, yo no me bajo. Yo, por ejemplo, si yo tuviera un servicio pago en internet, yo pagaría. A mí, por ejemplo, llenar mi computadora de virus por quererme bajar una canción no es algo que me interesa. Prefiero ir y comprarme el disco. O lo escucho en MySpace y si me parece un buen artista, voy y me compro el disco. Pues también hay opciones para que la gente pueda hacer streaming, que también paga derecho.
¿Qué es streaming?
Streaming es cuando escuchas una canción.
Abdominales y
puertas. Streaming es streaming on demand. Quiere decir cuando vos ves una canción y decís, quiero escuchar la canción y pones play. Cuando vos pones play, en muchos casos, como hay casos como ciertas compañías, como algunos convenios, que por ejemplo mi compañía firmó, que cuando vos ves un video en YouTube te paga un porcentaje sobre lo que vende publicidad, 0,000 antes.
Perdón. ¿YouTube es glorioso, sí o no?
Por supuesto.
¿Hay quien dice lo contrario o no?
Por supuesto. Las cuatro compañías principales de discos llegaron un acuerdo de $1,000 millones con YouTube. ¿Te imaginas?
No las cuatro compañías de Uruguay.
No, las cuatro compañías. Las cuatro medias. Pero actualmente...
También
le digo a todos los colegas. Claro. Actualmente se están abriendo deals para poder para poder cobrar derechos digitales. Que eso es una de las maneras por las cuales... también el dueño de un contenido, como puede ser una compañía de discos, o que el contenido es de un artista y se lo da a una compañía de discos para que al cobro de derechos o la explotación puedan recibir algo. Yo te digo, yo vendí, digamos, legalmente a un sitio de internet una canción del Congo, y ese sitio de internet, está bien, en 2 meses me pagaron 400 libras esterlinas. Me voy a hacer millonario con 400 libras esterlinas. ¿Qué hace? Me voy a pagar la mitad del video del Congo con eso.
Y lo hiciste en el marco del derecho.
Lo hice en el marco del derecho. Ese es el punto fundamental. Es complicado poder llegar a que una persona compre un disco o pague por eso. Pero es importante sentar el derecho al respecto de que tiene que haber responsabilidad de parte de la gente al respecto del derecho intelectual. Si los discos son caros, lo del IVA es muy importante. Si los productores de discos tenemos que pagar impuestos a la renta como si fuéramos importadores de televisores, y está mal. Hay muchas cosas que están mal y que son importantes para la industria. Pero el derecho intelectual tiene que ser aceptado por el público y por las compañías.
Bueno, ya nos estamos adelantando varios temas que son bien interesantes y que van apareciendo en este encuentro con los sellos discográficos.
Enojado esto.
¿Eh?
Enojado.
No, bien.
No, porque esta vez soy un poco pasional a veces, pero es todo un tema. Porque también el mundo se calienta, ¿viste? Alguien te dice...
¿Vos estás caliente con aquel tipo que a los 23 años te dijo que no servía para...?
No, pero yo he hablado con gente que se está tomando una etiqueta negra de 160 pesos a la mano y claro, me dice que un disco caro.
Claro. Claro.
Vamos, te tomás el whisky, te tomás dos whisky, vas al baño y ya fue el whisky.
Eso mismo se lo dije yo a un hermano del alma, quien estaba en contra de la ley del Fondo Nacional de Música. Y le dije, si querés tomar Johnny Walker, tomá Johnny Walker, si querés tomar McPay, tenés que pagar por McPay. Y fue exactamente el mismo ejemplo. Señores, estamos con algunos sellos discográficos que tienen todos sus palos dentro de los músicos uruguayos. Vamos a hablar de eso ahora, después de los avisos. Es interesante primero juntarse, porque de juntarse empiezan a aparecer cosas. Vos te estás enterando, Nirmalán, de que fue derogado el IVA de los discos.
Sí.
Cosa que ya había pasado con los libros hace muchísimo tiempo, y los libros tienen un... Uruguay vende muchos libros, entre los uruguayos inclusive. Con los discos, con los músicos, con los sellos discográficos, ¿qué es lo que ha pasado? Que desde que yo empecé, por ejemplo, había 3 o 4 internacionales, 1 tímidamente, 2 nacionales, bueno. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que aparecen y proliferan los sellos, los músicos en todos los órdenes están creciendo, se graba, antes era o la cumbia, y después de la cumbia pasó al rock, volvió al rock, la música popular, bajó la música popular.
Hay más oferta, hay más interés. Hay más oferta, más interés. Yo creo que también se promueve más las cuestiones culturales, tiene mucho que ver el gobierno y sobre todo la intendencia desde el 90 para adelante. Nuevo campaña, de verdad. Yo lo siento así. Escúchame, yo soy un tipo de la década del 80, como dice Tabaré Cardoso. Soy de esa década, viví esa década, que la mitad fue negra, y los árboles de la apertura democrática, todo empezó a cambiar un poco, pero un poco nada más, fue mínimo el cambio. No había dónde ir, no había muchos lugares. Yo me acuerdo que iba a la esquina a ver a la Tabaré, y no tenía muchas más opciones, ¿entendés? Del 90 para adelante, la apertura fue brutal. Entonces yo creo que eso influye mucho en la gente.
¿Pero qué tiene que ver la intendencia o el gobierno en esa apertura?
No, tiene que ver un montón. Lo que dice Federico, yo estoy de acuerdo, por lo menos en la intendencia, un montón de cosas.
Te digo esto, pero también déjame corte esto, claro. Porque la pregunta la hago sanamente. Porque recuerdo cuando éramos la comisión de locales nocturnos y nos habían cerrado un montón, un poquito molesto, cosas. Fuimos a la intendencia en aquel momento, que era la primera intendencia de Tabaré, fue un desastre, ¿no? Me acuerdo que toda la campaña para hacer Tabaré intendente había sido con músicos, obviamente. Uh-huh. Eran los únicos que aparentemente le daban bolilla al músico nacional. Fue terrible, no pasó nada.
No, porque lo que decíamos recién, son procesos, todos vamos aprendiendo, los que estamos en los sellos, los que están en el periodismo, los que están en el gobierno, los que están en la política, se supone por lo menos que deberíamos estar aprendiendo y mejorando, pero son como, para mí, son como un montón de factores. Lo que decía Federico es correcto, si tenés una cosa que desde hace 10, 15 años cambió, no a la música, sino al mundo, que es el avance tecnológico informático, o sea, y eso aplicado a la música, hace 10 años o 15 años, inevitablemente para grabar un disco tenías que ir a un estudio de grabación, para una materia, etcétera. Hoy en día también puedes ir a un estudio de grabación y también lo puedes grabar en tu casa, o puedes grabar parte de un estudio de grabación y parte en tu casa. Eso te achica costos, te facilita un montón de cosas. Pasa también que son distintas épocas, o sea, la época que vos estabas hablando recién, lo que decía Federico de los 80, y también era muy distinta, creo que ninguno de los que estamos acá la vivió, pero hemos leído alguna cosa de lo que eran los años 60, el principio de los 70, siglo, top 10, los Shakers, la aparición más en los 60 de los olimareños, de cítaros, o sea, esa me imagino que fue una época completamente también fermentable. Y ahí lamentablemente después vino una época negra que fue la de la dictadura.
Testimonio de Sondor. Pero claro. Vos haces referencia, Sanabria, al avance tecnológico. Vos haces referencia a políticas culturales.
Todo sumado. Yo digo eso y algunos otros motivos.
Un detalle, el sonido. El artista. Mira, estábamos hablando de Estoy Contento, Nena, ¿no, Andrés? ese tema suena distinto a lo que venía sonando, a las ediciones típicas de Orfeo. Sí. Ese disco, que también salió Orfeo, sonaba diferente. Sí, o sea, eso es fundamental porque la gente comparaba y las radios comparaban. No, pero fíjate cómo suena el disco de Yesi y cómo suena el de fulano. Y ahí moríamos.
Los estándares se nivelaron.
A ver, Limarán.
Que los estándares se nivelaron. Obviamente hubo un quiebre en una determinada época, fue más o menos por ahí, y los discos uruguayos empezaron a sonar mucho mejor comparado internacionalmente.
Y las bandas, o sea, claro, tener acceso a información del exterior hace que uno se empiece a comparar y busque, los artistas empezaron a mejorar y a buscar la excelencia también, porque si no, de alguna manera no son competitivos, digamos, ¿no? Entonces,
y además apareció otra cosa más, o sea, como inevitablemente es el paso del tiempo, fueron apareciendo nuevas generaciones y gente joven.
Creyéndosela, ¿viste? Porque yo me acuerdo cuando aparecieron los Ibarburu, que en Clave de Fuego habíamos organizado el primer encuentro de música instrumental. Esto fue en el 94, por la vuelta de ese año, ¿no? No, o antes. Pero éramos Pepe González. Y nosotros quedábamos sorprendidos que en la época nuestra era la guitarra, la Black Diamond del Palacio de la Música, yo qué sé, o la Sin Jordi de acá, pero no era como todos los músicos nuevos no solamente tocaban espectacular, sino que además se compraban los mejores equipos, las mejores, viste, era una cosa que vos veías que la banda se producía musicalmente, ¿no?
Sí. Y eso con su consecuencia dio que los medios de repente los tomaran más en cuenta, si sonaba mejor.
Ahí está, porque en aquel momento nada más éramos un par de radios que pasábamos música de los uruguayos, después no había nada más.
Y también podés conseguir esos instrumentos hoy en día porque te los compras acá, porque te los traes de otro lado, porque el mundo está más globalizado, y antes que alguien te trajera algo de España, de Estados Unidos, o Inglaterra, o de, no sé, Japón, podías tardar 4 meses, y ahora tenés gente que está viajando, te lo compras por internet, si tenés una tarjeta, ¿entendés? O sea, es todas estas cosas y algunas otras que nos debemos estar comiendo, hacen de que hoy en día sea el mundo musical uruguayo muy diferente de lo que era 10 años atrás y 15 años atrás. O sea, de la cantidad de sellos que hay, la cantidad de músicos que hay, las posibilidades que tienen, todas esas cosas que se lograron y que son las que estamos mencionando para mejor, ni se consiguieron de un día para otro, ni fueron producto de la casualidad.
Estamos
fue producto
de 20 años, más o menos, ¿no?
Sí. Sí.
En esos 20 años se puede determinar, la pregunta es a todos, pero voy primero con Santiago de Sondor. ¿Esto determina que es un negocio rentable la música y aportar a los músicos uruguayos? Esa es la pregunta planteada, pero primero a vos, porque el único sello discográfico que además es estudio de grabación es Sondor. Uh-huh. Sí. ¿Ustedes también tienen propio sello?
No, yo no.
Bueno, ¿y
no,
cómo sobrevive Sondor con esto, entonces?
El punto es que quizás esto lo podemos relacionar con la pregunta que habías planteado recién y por el enfoque que le había dado Andrés respecto a la tecnología. O sea, cambió el vínculo entre el cliente, por así decirlo, que es el que tiene el disco, y el artista. O sea, antes, capaz que es muy simple el razonamiento, pero no sé si...
Bueno, dale, pues está bueno.
El tema es así, antes vos ¿qué maneras tenías de relacionarte con el artista? Bueno, ¿tenés el disco o lo ves en vivo? Bueno, ahora hay infinitas maneras que vos puedas conectarte. Entrás a internet, entrás, o sea, tenés, yo qué sé,
MySpace,
primeras de las bandas, claro. O sea, hay todo un negocio alrededor, y creo que el punto de cualquier empresa es maximizar, ¿no? Entonces, vos, o sea, respetando ciertos derechos y que las cosas se hacen de una manera justa, a mí me parece que es viable y que te tenés que romper la cabeza para poder seguir haciéndolo así.
Bueno, ¿es viable entonces? Pregunta, ¿quién habla?
Cortita y dejo otro. Yo creo que se trocó también un poco de ciertos posibles compradores de discos extranjeros, hoy compran discos nacionales. Yo no me acuerdo de la cifra, capaz que ustedes se acuerdan mejor.
Subió hasta 42%.
Sí, 42% artista nacional, ¿no? Sí. Y antes no me acuerdo cuánto
18%,
era. 18%. ¿Hace cuántos años?
Desde el 90 tengo que...
Bueno, ahí tenés. Entonces, esa gente que compraba un disco extranjero, hoy compra un nacional. Sí. Porque no creo que hayan crecido tanto las ventas globales, no sé. Entonces,
de hecho, desde el 2002 a la fecha han ido creciendo. Pasa que el 2002, recordemos,
bueno,
años. Pero Uruguay es un país que vendía 1 millón de unidades. bajó a 180.000 unidades y ahora estamos en más de 500.000 de unidades. Ya aún recupero más de...
Eso es el mismo proceso que le pasó al video cassette con, o al cassette con el disco con el cassette.
Y además el único país del mundo.
Claro.
El único país del mundo que se venden más discos por año, sí, es Uruguay. Es Uruguay. Y era Argentina.
¿Cómo?
Uruguay y Argentina son los únicos países del mundo que aumentan sus ventas.
Que crecen a nivel de ventas de disco año a año en los últimos 4 o 5 años.
Todo el mundo decrece y Uruguay y Argentina suben sus ventas.
Crecen.
Es un 10 puntos.
Un porcentaje muy pequeño.
Pero en todos los congresos de ISPI, al cual la gente de Cámara del Disco va y presentan todos sus... No, como intercambio de información a nivel mundial... Uruguay y Argentina son los únicos países que venden más discos, que es una cosa, suben hace un 10% anual y estamos en la mitad de lo que se vendía antes. O sea, hay la mitad de gente que trabaja en esta industria de lo que había hace 10 años, se venden la mitad de discos, el dólar era otra situación, los costos eran otra situación.
Se venden la mitad de discos, pero se vendían discos extranjeros y se aumentó, se triplicó.
Logramos casi lo que los brasileros con su MPB. Claro. Nos fortalecimos en ese aspecto. Los brasileros que venden, yo que sé, 90% de música de ellos, el resto extranjero, no sé, estoy exagerando. Logramos eso, que acá no pasaba.
Y lo que pasa bueno, que eso fue la ley Sarney. Sí.
Claro,
hay cosas
50%.
Que no se... Y además las novelas. Bueno,
sin ley, logramos sin ley.
Claro. Sí, bueno, y acá podríamos lograrlo con ley.
Sí. Bueno, pero
fue una multinacional que tiene una oficina en Uruguay.
Claro, pero puede llegar un poco.
Solo Universal. Claro. Tiene una oficina en Uruguay con gente que hace marketing y hace venta.
Claro.
Porque cuando estaban todas las compañías, claro, era cuando vendíamos 15-18% también. O sea, también es un mercado que si uno es proactivo y hace cosas, el mercado reacciona.
Claro, vos tenés la muestra, los que estamos acá son todos de sellos nacionales, de capitales nacionales, en realidad porque básicamente además hoy en día artistas uruguayos con sellos internacionales, hay sellos grandes.
La Vela
multinacionales hay muy pocos. La Vela Puerca y no sé si... No, sellos grandes, solamente hay gente que tiene con algún sello pequeño
lo que Argentina. Pasa con Rada, lo que pasa con Rada con Hábitat, lo que pasó con Jaime con ANCAP, ¿está bueno o está mal?
Está buenísimo. Está bueno.
Está bueno.
Está bueno.
Sí, está bueno.
Bueno, pero lo que pasa... nosotros vendemos discos y para nosotros es fundamental que cada vez haya más canales para vender discos. Está todo bárbaro con las disquerías y la mayoría de los discos se vendían en las disquerías, pero en la medida que te puedan surgir negocios como estos que mencionabas de Jaime y de Rada y otras cosas, Montevideo Music que ha hecho los discos de Buitres y algunos otros productos con el país y cada uno puede tener algún caso parecido, creo que Beto también lo hizo en algún caso, son oportunidades de vender más discos en un momento que la cosa es complicada y que tenés
lo decía hace un rato de el mercado. Por ejemplo, lo que nos pasó nosotros con el disco de Jaime fue que vendimos 23.000 unidades, que fue quíntuple platino, que es un sextuple platino.
Para un poquito, decime despacito. Oro es 2.000.
Sí.
Platino es
4.000.
5
es 20.000.
20.000. ¿Cuánto vendió Jaime de hecho?
Vendimos 23.000.
Están a punto de
ser, en tres meses, casi sextuple y fue quíntuple platino. También hubo una campaña de marketing muy importante de la marca, claro, que fue totalmente desmedida para lo que es el mercado del disco, pero también se enmarcó, que esto es una cosa importante, bueno, hacia dónde va el negocio, se enmarcó en un sponsor, que esa misma marca fue un sponsor de una gira, que compró una cantidad de discos, que fue algo desmesurado.
Y porque a mi consumidor me salía 150 pesos en la estación de servicio.
Y también la cantidad de puntos de ventas. Y que también era Jaime Ross,
claro,
y hacía casi 10 años que no hacía un disco nuevo de canciones inéditas.
Y que tenías, o sea, una marca grosa.
Fueron varias cosas que hicieron que, claro, fuera el disco más vendido en los últimos 10 años. Pero también hay una cosa que es fundamental, que no es solo la experiencia con Jaime y con esto, como la experiencia que tuve con el país, o la gran sucesivamente que tuvo Montevideo Music Group con el país, es hacia dónde va el negocio. Que el negocio no va solo a vender un disco, sino que antes la bala, de mi punto de vista, antes la bala era un disco, tener una compañía de discos era un excelente negocio, y hoy el disco es el gatillo y la bala es otra cosa.
Claro.
La bala es una consecuencia de ese gatillo que es sacar un disco, de hacer shows,
la banda saliendo, ¿no?
Y usar, y administrar derechos editoriales y promocionarlo por el intercambio con editoriales internacionalmente, con productores de shows. El negocio, desde mi punto de vista, va por ahí. Pero el disco es el gatillo. Si sigue necesitando que un artista vaya, sí, grave, sí, se pone una obra, claro, y diga, ok, esta es mi obra nueva,
sí, sí,
y se lo ponga a la gente.
Todos los que estamos acá, además de lo que es básicamente, estamos convocados hoy como sellos discográficos, dentro de la empresa en la que cada uno está, hay negocios, otras actividades o negocios paralelos, un estudio de grabación, management, editorial, realización de espectáculos, cosas en el exterior, uh-huh, etcétera. No es solo el sello discográfico.
Y ahora hay un doble soporte, porque hablamos siempre del disco, pues está la imagen, que ahora cada vez es más requerida.
Claro.
Es el otro soporte fundamental, que si no tenés una imagen del tipo, un clip, un DVD o lo que fuere, el artista puede estancarse también.
Sí. Miren la hora que es, estamos ya hace 50 minutos y me quedan pendientes muchas notas. Aparte también, me parece que nos juntamos muchos. Vamos a tener que hacer este ciclo.
Un asado.
Alguien dice algo importante.
Sí. Y nos quemamos los derechos de autor, ¿no? Me queda una pregunta fundamental, que es: ¿cuál es el rol del músico en la producción discográfica? Porque también parece una pregunta. Vamos a seguir unos 5 minutos más, por lo menos, y no hacemos hoy la convocatoria. Que nos perdone la gente de Quién Sos, que en realidad no me nombra. No te nombra, que es un encuentro que a mí me encanta porque la gente tiene ganas de decir las cosas.
Pero lo que preguntás al final es lo más importante.
Pero justamente lo dejo planteado acá y lo contestamos después. El casamiento, la relación de amantes o el divorcio con los músicos. ¿Está? ¿Esa queda pendiente? Sí, no, queda pendiente porque si no graba va a ser
Eso va de la mano, porque o sea, no crece el proyecto si no va de la mano, si no se compagina la historia entre el productor
y el artista. Son socios.
Hay matrimonios que duran un año, hay matrimonios que duran 5 años y algunos que son para toda la vida. Eso nos ha pasado a todos los que estamos en esta mesa.
Por eso te dejo la poligamia.
Claro, pero la relación con los artistas es van y vienen, eso es así.
Bueno, este es un tema que va a quedar para adelante. Señores, nos han acompañado esta noche Santiago Orellano de Sondor, Gabriel Turiel de Contrapedal, Andrés Sanabria de Bizarro Records, Alberto García de Koala Records, y que aparte nos dijo Swandring y nos tiró unas palabras brutales, Federico Marinari de Montevideo Music Group y Saba de Animal Music. Gracias por venir.
Gracias,
sábado de noche.
Gracias por la invitación.
Vamos a seguir. Este ciclo comenzó y vamos a empezar a hacerlo un poco más chiquito
cada
para
tanto,
tirar más cosas.
Hacerlo cada tanto, está bueno, sí.
Está bueno, ¿no?
Sí, sí, sí. Está divertido.
Bueno, yo ya estaré contento. La cosa está próspera. Gracias por venir.
Gracias a vos.